Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia en nuestro tiempo de apuntes jurídicos. Y para eso contamos siempre con expertos. Expertos como RASL Abogados y Heredaria, que están con nosotros aquí en Mazarredo 47, en la séptima planta, es decir, que estamos puerta con puerta. Y para eso llamamos para que nos den conocimiento técnico y jurídico de todo esto. Sergio Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon, Coldo.
Pablo de los Ríos Enríquez, Pablo.
Muy bien, Coldo, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, pues vamos a arrancar la semana porque es que se nos han ido acumulando. Es que esto del Athletic nos ha permitido que acumulemos
sí,
muchos
así
temas.
Es.
Porque no teníamos tiempo para más. Bueno, pues la verdad es que tengo unas
que
cuantas
sea,
preguntas.
Que sea por ese motivo, ¿verdad?
Bueno, que sea por eso, sí.
Una vez al año, por lo menos.
Si es para disfrutarlo, sí. Si es para disfrutarlo, estupendamente. Bueno, os voy a sacar algunos de los temas que se han quedado aquí pendientes y que, bueno, los oyentes nos pedían que les diéramos urgencia. Primero, porque yo supongo que quieren, lógicamente, regularizar su situación.
Muy bien.
Dice Richard de Algorta, nos decía que el año pasado donó a su hijo una vivienda. Que el otro día te escuchó a ti precisamente, Sergio, diciendo que no le aconsejabas y que había que pagar muchos impuestos y que se ha quedado preocupado con todo esto. Dice que si le puedes explicar, por favor, qué es lo que puede pasar.
Es que el otro día lo que creo recordar que dije es que había que tener mucho cuidado con las donaciones de inmuebles. Es decir, no es lo mismo donar bienes muebles, como puede ser una cantidad de dinero, que bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque fiscalmente la donación de un inmueble para Hacienda se trata como si fuera una propia compraventa. De tal forma que además del impuesto de donaciones que habría que pagar, en este caso si es entre padres e hijos, como parece ser que marca el oyente, sería el 1,5% de esa donación, pero en la declaración de la renta, Hacienda, entendiendo que es como una compraventa, va a coger el valor mínimo atribuible que le da a ese inmueble y va a marcar la diferencia con el valor anterior, que puede ser el propio valor de adquisición de ese inmueble. Y esa diferencia es la que va a gravar en la declaración de renta como incremento de patrimonio a un tipo impositivo aproximadamente de un 21-22% dependiendo de los ingresos que pueda tener la persona, incluso más.
O sea que contestada queda la pregunta y imagino que su preocupación es cierta.
A veces es mejor hacer una compraventa de un inmueble que una donación, fíjate. Y por eso hablamos mucho del pacto sucesorio. Porque si aprovechamos y transmitimos ese patrimonio, ese inmueble, de una forma ordenada, conjuntamente, entendiendo que se está transmitiendo esa totalidad del patrimonio, ahí tendríamos una exención de 400.000 euros tributando por el impuesto de sucesiones, pero no se aplica ninguna donación ni ningún incremento de patrimonio.
Bueno, pues yo creo que entonces contestada la pregunta y el problema está que esto ya no tiene marcha atrás, claro, evidentemente. Una vez que se ha hecho la donación, ya difícil, evidentemente.
Muy complicado, claro.
Muy complicado, porque ya nos dice que ha hecho esa donación, precisamente lo hizo el año pasado.
Salvo que quizás pueda, bueno, haber un pacto sucesorio que pueda revocar esa donación, que se entienda dentro del mismo ejercicio.
Ah, o sea, que se puede hacer eso.
Podría llegar a darse esa posibilidad. Es complicado, pero pues, me está viniendo a la cabeza.
Pues te va a poner deberes.
Pues si no, que nos llame al despacho y pues intentamos verlo, a ver si hay posibilidad.
Te voy a poner deberes porque, claro, esto es muy importante. Si me dices que todavía hay una posibilidad de revocar esta decisión, o sí, al menos mitigarla.
Si sería dentro del mismo ejercicio, entendiendo que ha habido una transmisión de un bien singular y podemos ordenar a través de un pacto sucesorio una transmisión general, podríamos intentar que Hacienda reconociera que ha sido un error y que lo que se trataba de hacer era transmitir la totalidad del patrimonio. Complicado, ¿eh? No digo que sea algo fácil.
Bueno, vale. Mira, este es un ambiente muy musical porque dice, tengo una colección de discos importante y quiero asegurarme de que los herede un primo mío. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues podría hacer un testamento y por legado dejarle esa colección al primo. También, si se otorga un pacto sucesorio, puede instituirle en esa colección determinada, es un bien determinado, y le instituye propiamente de esa colección sin que entren otros herederos a la misma. Yo lo que aconsejo en estos casos, dependiendo un poco cuáles son las circunstancias personales y familiares de la persona, es estudiar si tiene el encaje el pacto sucesorio y si no, al menos hacer un testamento y por legado, ordenar esa colección de discos a favor del primo.
Muy bien, pues eso lo quedamos ahí. Tengo una pregunta también que dice, llevamos 2 meses con una empleada de hogar con un precontrato, pero extranjería ha denegado su permiso de trabajo y no sabemos qué hacer. ¿La podemos despedir o qué dice este?
Bueno, la podemos despedir, claro. Nos falta información en esta pregunta, pero aquí habría, digamos, 2 posibles escenarios, ¿no? Si es un precontrato, a día de hoy todavía no se ha iniciado la relación laboral, es decir, un precontrato lo que se hace es, se firma precisamente con este tipo de personas que no tienen situación de residencia legal en España, para que cuando la tengan, es decir, cuando extranjería finalice los trámites pertinentes, comience esa relación laboral. ¿Qué sucede? Que nos está preguntando aquí el oyente o la oyente que nos identifica si la puede despedir. Claro, eso me lleva a pensar a mí en el segundo escenario, que es que ya está trabajando, y eso, si es cierto, es un absoluto error, porque claro, un precontrato, el propio prefijo lo dice, no es una cuestión previa, se ha de esperar a que ese contrato se apruebe para poder iniciar esa relación laboral. Claro, si ya se ha iniciado por error esa relación laboral, que es lo que me lleva a mí a pensar por la forma de plantear la pregunta, pues hombre, a percibir al oyente o la oyente de que se está cometiendo un fraude a la seguridad social, es decir, se está cometiendo aquí una infracción, cuanto menos una infracción administrativa susceptible de ser sancionada por inspección de trabajo, con además unas sanciones pues importantes, ¿no? Que
claro,
alcanzan.
Porque realmente tiene una persona trabajando sin contrato.
Exacto, eso es, así de sencillo. Y la buena voluntad de ambas partes por intentar encauzar esa relación laboral hacia la legalidad vigente no sirve de mucho. Es decir, serviría si realmente fructificara en un contrato efectivo. Pero parece ser que no se puede hacer. Con lo que aquí mi consejo, ¿cuál es? Mi consejo es no prolongar esa relación laboral que está absolutamente fuera de lo que prevé la ley. Intentar de mutuo acuerdo finiquitar con todo lo que corresponde a la trabajadora y hacerle entender que esa relación laboral en este momento concreto no puede seguir adelante. Ahora bien, estaríamos encantados de estudiar ese caso concreto porque, bueno, pues quizás cumpliendo unos determinados requisitos por el mero transcurso del tiempo, es decir, quizás esperando 6 meses, 1 año, se pueda dar cauce legal a esa relación laboral. Mi consejo es que si ha empezado, romperla de forma amistosa y evidentemente beneficiosa para la trabajadora.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz de RASL Abogados, gracias por compartir este rato con nosotros, que tengáis buen día.
Un placer, como siempre.
Abur.